Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dinero sin filtros, un programa en el que disparamos sin parar a nuestros invitados para poder desgranar los secretos de sus finanzas personales y poder aprender de ellas. Nuestro objetivo es que este programa sirva como motivación, como inspiración y como aprendizaje para todos aquellos que anhelamos la libertad financiera. Esto va a ser Educación Financiera en Vena. Hoy nos acompaña el cofundador de Club de Talentos y además un experimentado inversor inmobiliario. Con todos vosotros, Alejandro Gris, Alex Gris. Alex, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, estamos muy bien, muy contentos de que hayas aceptado estar con nosotros aquí. Hacía tiempo pues, que ya te teníamos fichado de algún otro podcast con Carlos Galán, nos pareció súper interesante, además el proyecto Club de Talentos. Para todos aquellos, para toda la audiencia que no te conozca, Alex, porfa, preséntate, ¿quién es Alex Gris?
Vale, pues soy un ingeniero informático que desde hace 4 añitos está dirigiendo Club de Talentos, el proyecto del que ahora comentamos un poquito más si quieres. También me dedico desde hace 20 años a la inversión inmobiliaria. En los últimos 5, concretamente, soy también personal shopper inmobiliario. Y luego, si todo eso fuera poco, pues también tenemos una agencia de marketing que, bueno, con la que estamos funcionando aquí en la provincia de Alicante.
Perfecto, fenomenal. Oye, Alex, para toda la audiencia que no sabe de qué va este programa, vamos a explicar brevemente las normas, ¿de acuerdo? Entonces, vale. Esto va a constar de 3 bloques. El primer bloque va a ser una batería de preguntas rápidas y respuestas rápidas cortas. Lo primero que te salga. Habrá cosas que querrás matizar, que querrás explayarte un poco más. No puedes. Se van todas al último bloque. Tú me dices, yo la quiero apuntar, yo la apunto y luego la comentamos después, ¿vale? Después de este primer bloque, si respondes a todas las preguntas, premio. ¿Vale? Tienes derecho a preguntarme lo que quieras o a pedirme que haga en una story de Instagram sin pasarse lo que me digas, ¿vale? Si no lo haces, castigo. Yo te voy a pedir que en alguna story de Instagram o en algún vídeo tuyo de YouTube, pues digas que no fuiste capaz de superar Dinero sin filtros. ¿Ok?
Vale. Acepto.
Perfecto. Y como he dicho antes, el último bloque será donde maticemos todos esos puntos que queríamos comentar. ¿Listo, Alex?
Vale. Listo.
Genial, pues empezamos. Alex, edad.
42.
Titulación.
Ingeniero informático.
Perfecto. ¿A qué te dedicas hoy, Alex?
Pues dirijo Club de Talentos, proyecto educativo ideado para jóvenes. Y también me dedico al tema de inversión inmobiliaria y personal shopper.
Fenomenal. Luego voy a preguntarte más por eso. ¿Desde hace cuánto tiempo que te dedicas a esto?
Pues el tema inmobiliario como inversor desde hace 20 años, como personal shopper desde hace unos 5 años y Club de Talentos desde hace 4 años.
Fenomenal, perfecto. Antes de toda esta aventura, ¿a qué te dedicabas?
Pues era director de marketing en un campo de golf.
Muy bien, ok. ¿Y se puede saber cuánto cobrabas en ese anterior puesto?
Sí, aquí cobraba sobre 39.000 euros brutos al año, más o menos.
Perfecto. ¿Y en qué momento decidiste cambiar? ¿Decidiste decir, dejo esto y me voy a lo otro?
Pues yo estaba muy a gusto en este puesto de trabajo, pero fíjate, tuve un par de compañeros que me hacían un poco la vida imposible y esto me hizo recapacitar. Y pensar que, bueno, que podría buscar mi felicidad en otro sitio, ¿no? Así que dejé este trabajo y me puse a potenciar un poco las cosillas que ya iba haciendo anteriormente de forma paralela.
Genial. Cuando hiciste ese cambio, ¿pasaste a ganar más o menos dinero?
Bueno, el primer año fue un poquillo duro. El primer año, pues, seguramente gané menos. Pero bueno, luego ya, cuando puse en marcha todos los proyectos, ya empecé a ganar más.
Genial, perfecto, perfecto. A día de hoy, Alex, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos principales?
Pues esas tres. Además, bueno, la agencia de marketing, el proyecto de Club de Talentos, la inversión inmobiliaria Y bueno, luego tengo alguna página web también, algún proyecto web que también está dando un dinerillo por ahí. Entonces, pero bueno, las
Genial.
principales son la inmobiliaria y Club de Talentos y la agencia.
Perfecto. ¿Y de esas fuentes, la peor, digamos, cuál es?
La peor diría que es la agencia.
Ok,
La agencia
fenomenal.
está, bueno, luego matizamos si quieres.
Perfecto, vale, la apunto. ¿Esas fuentes de ingreso hoy generan más de medio millón al año?
No.
Ok. Viene otra. Patrimonio neto, ¿estamos por encima o por debajo del millón de euros?
El patrimonio neto estamos por debajo del 1 millón de euros.
Muy bien. ¿Eres libre financieramente?
Sí, eso sí.
Felicidades, lo primero. Esto
Gracias.
es genial. Y una vez se consigue la libertad financiera, ¿cuáles son ahora tus objetivos?
Bueno, los objetivos es continuar haciendo un poquito lo que más me gusta, ¿no? Porque cuando no tienes el problema económico, el problema de decir, ostras, no llego a fin de mes, o si no dedico 40 horas a la semana a mi trabajo, no voy a poder llegar a fin de mes, pues tienes esa problemática. Pero cuando tienes libertad financiera, lo mejor es el tiempo. Tienes tiempo para disfrutar de hacer lo que tú quieras. ¿Vale? Y eso, bueno, a eso me dedico, un poco a disfrutar, pero sin grandes alardes. Es decir, un paseo por el monte está genial, y luego un poco de piscina, pero hacerlo cuando te apetece. No, no hacerlo cuando tu jefe te diga, no, pues ahora cuando.
Eso es genial,
¿Vale?
eso es genial. Felicidades, felicidades. Es el objetivo que tenemos muchos. Hablando de esas fuentes de ingreso, ¿cuál será tu próxima fuente de ingreso?
Mi próxima fuente de ingreso probablemente sea también algo inmobiliario.
¿Y sabemos qué será exactamente en ese
Pues
sentido?
estoy, sí, estamos mirando suelo para tratar de hacer, de construir.
Súper
Vamos a ver
interesante,
si.
súper interesante. Vamos a indagar ahí un poquillo.
Vale.
¿Cuánto ahorra Alex Gris al mes? Es decir, de todo lo que ingresas, ¿qué porcentaje se va al ahorro?
Vale, por defecto siempre es un 10%. Y esto lo tengo arraigado desde hace ya unos cuantos años. Es decir, todo lo que entra en casa es un 10% para ahorro. Luego puede haber un poquito más, ¿vale? Pero entre un 10 y un 15% porque el resto siempre me gusta estar moviéndolo.
Perfecto, genial. Es decir, que ese 10% de ahorro no lo estás invirtiendo porque dices que lo otro lo mueves, pero este 10%, ¿qué
Claro.
haces con él?
Este 10% digamos que es el colchón de seguridad, pero también a veces lo utilizamos como, bueno, si sale una operación que hay que hacerla rápida, pues en vez de esperar a una financiación, pues lo tenemos aquí para poder ser ágiles en ese sentido.
Fenomenal, fenomenal. Alex, ¿cuándo compraste tu primer inmueble?
Pues lo compré en 2001, hace 20 años.
Estupendo. Y desde 2001 hasta hoy, ¿cuántos inmuebles tenéis a día de hoy?
Pues tenemos 13.
Muy bien, perfecto. ¿Y estos 13 los gestionáis vosotros? ¿Una agencia? ¿Cómo lo gestionáis?
Hay una persona que se dedica a gestionarlo, salvo algo, bueno, algunos temas un poco más serios que me gusta tratar en persona, pero el día a día lo gestiona una persona.
Ok, cuando dices una persona, entiendo que te refieres a un empleado porque tenéis una sociedad
Sí, exactamente. Tenemos la sociedad y hay una persona que empleada que se dedica a eso y a otras cosillas.
Estupendo, genial. ¿Compráis esos 13 inmuebles que habéis comprado? ¿Los habéis comprado al contado o con hipoteca? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues al principio comprábamos al contado, pero luego la experiencia me ha dicho que lo mejor es apalancarse, ¿no? Entonces, siempre que compramos, bueno, los últimos 7 u 8 los hemos comprado con financiación, con hipoteca, y así seguirá siendo los siguientes.
Vale, con hipoteca también en nombre de la sociedad, claro.
Sí, eso es.
Aunque tengas, pues digamos, condiciones un poco peores, etcétera, que un
Bueno,
particular. Cuando conoces.
cuando tienes algunos contactos donde los tienes que tener, pues esas condiciones, si tú le demuestras a un banco que eres solvente y que estas operaciones son para invertir y al final es una operación en la que ganan tanto ellos como nosotros, pues al final se puede negociar y se pueden ajustar las
Oye,
condiciones.
genial, muy interesante, muy interesante. ¿Habéis vendido algún inmueble?
Bueno, últimamente no, vendimos al principio, justo. en plena burbuja, ¿no? Tuvimos esa suerte de venderlo en aquel momento y ganar una rentabilidad que fue increíble, ¿no? Entonces, pero ahora no, compramos para alquilar.
Perfecto. Y en esa venta que hicisteis en, bueno, pues en la burbuja, ¿se puede saber más o menos de cuánto fue la
Sí,
rentabilidad? ¿Qué
pues
rentabilidad sacasteis
bueno,
ahí?
la rentabilidad ni la sé. Lo que te diría es en euros, bueno, pues compramos una vivienda en 30.000 y la vendimos en 110.000, si no recuerdo mal,
Madre de Dios.
y otra muy parecida, comprándola sobre 40 y vendiéndola sobre 100 y algo también. Pero
Madre
bueno,
mía.
fue el momento que era y eso, bueno, no se ha repetido.
Felicidades, por cierto, porque claro, al
Gracias.
final hay que estar allí, hay que estar en ese momento del mercado y
Bueno.
poder hacerlo, así que muy bien. Entiendo que todas esas compras las habéis realizado, digamos, como sociedad, no habéis invertido a título particular.
Bueno, al principio comprábamos a título particular. Luego llega un momento que creamos la sociedad y ya pusimos estas viviendas como patrimonio de la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí ya siempre con la sociedad.
Genial, perfecto. ¿Qué tipo de inmuebles son esos que vais a invertir, que vais a comprar? ¿Son viviendas, son plazas de garaje, son trasteros? ¿Qué son?
Sí, bueno, tuvimos en su día alguna plaza de garaje, pero no es lo que más nos interesa, ¿no? Nos centramos en viviendas con unas características concretas y en una ciudad concreta, ahí no diversificamos y nos centramos en eso, por ahora no funciona bien y continuamos con ese modelo.
Genial, ahora te preguntaré. Has dicho antes que habíais comprado, pues donde la burbuja, bueno, antes, un piso por 30.000 euros. ¿Qué rango de precios estáis buscando en esos inmuebles hoy?
Bueno, pues es que en la ciudad donde invertimos tenemos la suerte de seguir contando con inmuebles que tienen un rango de entre 30, 40, 45. Entonces ahí es donde nos
Hay gente que le está explotando la cabeza ya,
centramos.
¿sabes?
Lo sé, lo sé.
Ahora voy a preguntar más. ¿Cuál
Vale.
es la rentabilidad media de esos inmuebles?
Pues a estos inmuebles le sacamos entre un 12 y un 14%. Rentabilidad bruta hablamos.
Sí, correcto, rentabilidad bruta. Perfecto, espectacular, muy bien. ¿Cómo y cuándo compráis esos inmuebles? Es decir, ¿utilizáis plataformas inmobiliarias, algún contacto, agencias inmobiliarias?
Usamos básicamente contactos que están en el mundo de la inmobiliaria. Pueden ser agentes inmobiliarios, pueden ser freelance o puede ser, pues por ejemplo, tenemos un amigo que es abogado y que se entera pues de algún divorcio, alguna herencia. Y siempre trata de pasarnos esas operaciones, ¿no? Entonces,
Ideal.
hay que tener contactos.
Sí, totalmente, tú dirás. Genial. ¿Dónde invertís exactamente?
Invertimos en Elche. No, aunque hemos mirado otras ciudades, pero invertimos en Elche, básicamente.
Genial. ¿Se puede saber qué otras ciudades habéis mirado y por qué? O sea.
Sí, hemos mirado Alicante, hemos mirado Novelda y hemos mirado Elda. Que son ciudades que están pues, a un radio de unos 20-25 kilómetros de Elche y todavía no hemos encontrado las condiciones que se dan en Elche. Por tanto, continuamos aquí.
Genial, perfecto. ¿Y a nivel de zonas dentro de Elche, de qué tipo de barrios o de zonas invertís? ¿Tenéis alguna preferencia?
Sí, tenemos preferencia por los barrios que son, digamos, para familias que son trabajadoras. Trabajadora me refiero a que no tienen un poder adquisitivo muy grande y que buscan viviendas que estén, bueno, que puedan ser las que valen entre 30 y 45 mil de origen o viviendas un poquito más antiguas. Y bueno, familias en definitiva, porque la familia cuando se establece en una vivienda, pues habitualmente está bastante tiempo, ¿no? O sea que al final es interesante para quien invierte.
Totalmente, totalmente, genial. Alex, me tienes que decir cuánto dinero se necesita para empezar a invertir en inmuebles. Me tienes que dar una cifra.
Una cifra.
Sí.
Bueno, pues con 15.000 euros ya puedes empezar.
Genial, perfecto. ¿Y vosotros, en vuestra experiencia de media, cuántas ofertas tenéis que lanzar al mercado para que os acepten una?
Pues es que realmente no solemos hacer ofertas porque nos llega la vivienda a nosotros. Bueno, digamos que tenemos un sistema con el que conseguimos que nos lleguen ofertas y estas ofertas, evidentemente, las valoramos y pasamos nosotros la oferta de compra que habitualmente pues suele ser un pelín a la baja para tratar de cerrarla. Y digamos que no es que tenga que pujar o que no tenga que competir con otras personas, sino que nos llegan a estas viviendas antes de estar en plataformas, en portales de internet. Y bueno, pues ya te digo, no hay una competencia con la que yo tenga que estar luchando para tener que pasar ofertas.
Genial. ¿Este sistema del que hablas, en qué se basa exactamente para que lo entendamos mejor?
Se basa en una red de contactos. A lo largo de los años vas contactando con diferentes profesionales que están en la vida, digamos, de una operación inmobiliaria. Por tanto, bueno, pues ya tienes confianza con el tasador, con el del banco, con el abogado, con el de los seguros, con el agente inmobiliario, y todas estas personas al final te conocen y saben que te pueden pasar una operación y evidentemente pues ellos se llevarán su comisión
Genial.
como buen trabajo también, o sea que...
Totalmente, totalmente. Entiendo que todas esas personas conocen exactamente vuestros filtros, las características que queréis de cada cosa.
Claro, las características concretas porque no nos salimos de ciertos parámetros para buscar una vivienda, entonces ellos pues ya hacen ese filtro que es... Al final es una gran ayuda, porque cuando si tú te dedicas solo a mirar en los portales inmobiliarios, pese a que ya tienes las opciones de filtrar, pero a veces tienes que estar mirando como 100 anuncios para poder detectar algo
Claro,
interesante.
totalmente, totalmente, sí. Y en base a tu experiencia, Alex, ¿cuál es el secreto para invertir en inmuebles con éxito?
Pues yo creo que sin duda es tener los contactos, aunque parezca un poco redundante, pero no es lo mismo lanzarte tú solo a tratar
Claro.
de hacer una operación inmobiliaria que tiene una casuística muy amplia, aunque parezca que no,
Sí.
que si tienes ya una red de contactos que te facilitan muchísimo y te hacen ser muy ágil, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Dentro de tu patrimonio neto, ¿qué porcentaje ocupan los inmuebles y qué es el resto?
Vale, pues los inmuebles estarán ocupando alrededor de un 60 y poco por ciento. Tenemos fondos indexados, tenemos alguna acción por ahí, tenemos un poquito de criptomoneda, pues criptomoneda puede ser un 5%, los fondos pueden ser un 15% más o menos y el resto ya sería liquidez.
Genial, perfecto, perfecto. Pues hablemos un segundo de bolsa o de esos fondos. Es decir, has dicho que tenéis alguna acción por ahí y luego tenéis fondos. Más o menos, ¿cómo se reparte? Es decir, ¿cuál es vuestra estrategia con la renta variable?
Pues es casi, diría que casi 50-50, ¿vale? Tenemos algunas acciones y luego tenemos fondos con índices. Más o
Perfecto.
menos, si está repartida es así, al 50%.
Fenomenal, fenomenal. ¿Y esos índices, estamos hablando de gestión activa, gestión pasiva por ambos lados? ¿Cómo es eso?
No, es gestión pasiva. Yo la verdad es que no. Tenemos un gestor financiero que es amigo nuestro, que nos recomienda muy bien dónde tenemos que estar, y yo no tengo tantísimo conocimiento como para decidir si invertir en un índice. Y bueno, ya no solo por eso, sino que sería algo que te haría estar encima todo el rato, y entonces ya la libertad financiera, como que dices tú, ¿para qué la tengo si no tengo tiempo, ¿no? Al final.
Sí, total. Estoy muy de acuerdo con esta filosofía de inversión. Yo también empecé en su día con acciones individuales y tal, y con la que me di cuatro tortazos, cuatro palos, y dije, no voy a
Claro.
vencer al mercado, me voy
Claro.
a lo que conozco. En tu caso, Alex, ¿alguna acción que digas favorita? ¿Esta me gusta? ¿O me gustó?
Sí, me gusta Amazon y me gusta Tesla, por ejemplo, me gustan esas dos.
Perfecto. ¿Y alguna que digas, esta la detesto, fuera de mi vida?
Pues aquí te diría Telefónica, que nos dio algún disgusto en su momento.
Muy de acuerdo, es un denominador común en muchos inversores. Lo de, sí. Me ha sorprendido, has dicho también que inviertes en criptomonedas. Un 5% has dicho, más o menos.
Sí.
¿Qué criptomonedas son esas?
En principio solo estamos haciendo Bitcoin.
Perfecto.
Aquí te digo lo mismo. Aquí necesito un poquito más de aprendizaje para ver cómo funciona, pues, otro tipo de criptomonedas, que sé que alguna está funcionando muy bien también. Pero de momento estamos con Bitcoin y aprendiendo.
Muy bien, fenomenal. ¿Y esa inversión en Bitcoin es más especulativa al corto plazo o para largo plazo?
No, no, es a largo plazo. A mí me gusta ir tanto en los fondos como en las acciones como en las cripto. Me gusta como, bueno, ir haciendo aportaciones mensuales y poco a poco vamos a ver cómo funciona. Pero a
Fantástico.
largo plazo siempre, sí.
Me gusta, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu activo favorito para invertir, Alex?
Mi activo favorito es el tema, es una vivienda. Es el tema inmobiliario con un modelo muy concreto. Y de ahí, bueno, conozco otros modelos, no, algunos de ellos los he tratado, otros no, pero me quedo con este. Digamos que me da seguridad, lo hago de forma ágil y me gusta. La verdad es que disfruto con él, así que, aunque no es la rentabilidad más grande del mundo, pero está muy bien, me permite la libertad financiera, me permite estar tranquilo, así que continúo con él.
Fantástico. Ah, ¿qué características específicas de esa vivienda?
Sí, bueno, ahí sí que nos ceñimos a un patrón que puede ser pues una vivienda que no tenga ascensor o incluso si lo tiene, que se pague poquito de comunidad
Vale.
para no mermar la rentabilidad, que tenga la fachada arreglada recientemente o que se vea bien la fachada, que no me vayan a pedir una derrama en breve. Como máximo un tercero y bueno, me gusta que el máximo de estancias posibles estén al exterior, que sea un piso con el máximo de luz posible. Y si hace esquina ya, lo bordamos. Tampoco podemos ajustarnos mucho, no podemos acotar más porque si no al final hay una vivienda al año, entonces mejor.
Exacto, sí.
Claro.
No, oye, has descrito, ya sabes, mi mueble ideal, o sea que estamos muy
Sí.
alineados allí. ¿Hay algún activo hoy dentro de tu patrimonio que te esté dando pérdidas?
No, no, ninguno.
Perfecto. ¿Y cuál es el activo que te ha dado una mayor rentabilidad?
Mayor rentabilidad los que te he comentado antes, porque esto ya creo que va a ser como irrepetible. Vender, o sea, comprar tan barato y vender tan caro es complicado. Por lo menos, ya te digo, en estos 20 años me ha pasado esas dos veces, pero coincidió con con aquella burbuja.
Sí.
No creo que se vuelva a dar, por lo menos a corto plazo.
Bueno, nunca digas nunca, pero sí, efectivamente.
Nunca digamos nunca.
Exacto. Oye, explícanos brevemente cuál es la propuesta de valor de Club de Talentos.
Vale, la propuesta de valor de. Bueno, Club de Talento es un proyecto educativo que se basa en tres pilares, que son la educación financiera, el desarrollo personal y el emprendimiento. Pero antes de empezar a tocar todos esos conceptos, lo que hacemos es una detección del talento de cada alumno o de cada alumna. Porque pensamos que la clave del éxito para que una persona se desarrolle haciendo lo que más le apasiona es primero que consiga saber cuáles son sus talentos. Una vez los conoce, a partir de ahí se le pone encima de la mesa una serie de proyectos y con ellos, pues los chicos y chicas se van desarrollando. Así que un poquito sería
Genial.
eso.
Oye, felicidades, Alex, porque la propuesta de valor de verdad que me parece súper necesaria en España, súper necesaria, y felicidades por el éxito también,
Gracias,
¿vale?
muchas gracias.
¿Qué genera más dinero, Club de Talentos o las inversiones?
Bueno, mira, las inversiones digamos que tienen unos ingresos, nos dan unos ingresos que son estables, ¿no? Que son los que te permiten tener esa libertad financiera. Club de Talentos está creciendo muchísimo. Cuanto más lo conoce la gente, más se expande, porque hay como mucha boca a oreja, ¿no? Entonces, bueno, Club de Talentos está creciendo, ya te digo, desde los últimos 4 años y está dando unos ingresos muy, muy interesantes y como un cohete para arriba.
¿Podemos saber más o menos cuántos alumnos tenemos a día de hoy en Club de Talentos?
Sí, alrededor de 600 y luego hay, bueno, hay diferentes cursos, hay diferentes, digamos, por ejemplo, ahora tenemos un curso de verano, un intensivo. Y estos alumnos que hay como 100, pues no los cuento como alumnos
Okay.
que están durante todo el año, aunque seguramente que muchos van a querer continuar.
Genial. Es un felicidades porque es un montón de gente que realmente se esté formando en
Sí,
esto, así que muy bien.
es genial, es genial.
Nos has contado que hay tres pilares en Club de Talentos. Aparte de la educación financiera, también hay emprendimiento y desarrollo personal. Aparte de estos dos últimos, solo hablando de la educación financiera, ¿qué diferencia Club de Talentos de un curso de finanzas personales que te puedas encontrar por ahí?
Pues yo creo que la diferencia es poder darles a los chavales ejemplos reales. Yo cuando les hablo de inversión inmobiliaria, les hablo de cómo lo hago yo en el día a día. Y hago a lo mejor un reportaje del piso y se lo pongo encima de la mesa y les digo, bueno, ¿compraríais este piso? ¿No lo compraríais? ¿Cómo lo alquilaríais? Hacemos ejemplos desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, considero que esto es un valor añadido porque no creo que otras academias u otros clubs vayan a comprar una casa solo para darles el ejemplo a los chavales, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de contar con esto y creo que a ellos les viene fenomenal porque entramos directamente en acción.
En acción. Oye, ideal, ideal. Felicidades otra vez, ¿sabes? Porque me encanta, de verdad.
Muchas gracias.
Alex, ¿has escrito algún libro?
Sí, bueno, he escrito uno y he participado en dos más. El mío, que se llama eTalenters, es sobre el desarrollo y la educación financiera para chavales.
Muy bien. ¿Y qué te motivó a hacerlo?
Pues creo que la motivación principal es poder contarle primero a mis hijos en aquella época cómo funcionaba, digamos, este juego, ¿no? Es un juego para mayores, yo le pongo entre comillas este título, es un juego para mayores y cuanto mejor conozcas las reglas, mejor jugarás y más premios tendrás, ¿no? Entonces, principalmente quise poner este libro al alcance pues, de esos papás también que tienen preocupación o inquietudes sobre la educación financiera de sus hijos. Y bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien, tiene muy buenas críticas y estoy muy contento con este libro.
Estupendo, genial. ¿Cuál sería la primera inversión que le recomendarías a alguien que te viene con poco capital y te dice, Alex, quiero invertir y tengo 5.000 euros? ¿Qué le recomiendas?
5.000 euros. 5.000 euros, yo le diría que empezara a hacer cursos, que se formara, sí.
Muy bien.
Sí, porque con 5.000 euros es que no vas a poder ir a por muchas cosas, ¿vale? Si buscamos un poquito el detalle y vas a tratar de buscar financiación del 100% de una vivienda, incluso tanta financiación que te cubra parte de los gastos, pues igual esos 5.000 euros podrías ir a por una vivienda. Pero es que eso sin conocimiento y sin contacto no lo vas a conseguir.
Claro.
Por tanto, yo creo que lo principal para una persona que tiene ese capital tan pequeñito es que se forme, que no tenga miedo. Al final, nuestro mejor activo somos nosotros mismos.
Cuánta razón, es el lema del canal. Muy bien, así.
Gracias.
Alex, mañana te levantas y tienes 1.000.000 de euros en la cuenta del banco. ¡Pa! ¿Qué haces? ¿En qué los inviertes? O si
Un
te
millón de
compras un
euros.
capricho. Sí.
Bueno, yo creo que lo primero me iría a alguna playa a pensar qué hago con ese dinero, ¿vale? No tomaría una decisión rápida. Luego creo que le aplicaría la gestión inteligente del dinero que le enseño yo a los chavales. Es decir, cogería un 10% de ese dinero y lo ahorraría.
Vale.
Cogería un 5% y buscaría alguna formación. Bueno, pues con un 5% a lo mejor me voy con Kiyosaki a cenar y que me dé la formación directamente. O con Uri Ibai, no sé,
Hombre,
uno de los
al
dos,
mismo
quién
nivel,
sabe.
más o menos, ya, sí. Sí.
Y bueno, por supuesto, un capricho. Por supuesto, yo le digo a los chavales y chavalas que bueno, ya que están trabajando por ese dinero, que tengan su capricho. Gastaría una parte en un capricho. Y el resto, pues a mí me encanta viajar, por tanto, seguramente lo utilizaría en viajar y no me olvidaría de hacer alguna donación a alguien que estuviera cerca de mí que necesitara un poquito de dinero.
Muy bien, genial. Alex, ¿qué inversión tienes en mente hacer, pero todavía no has hecho? Antes has comentado lo de construcción, ¿no? El hecho
Sí.
de hacer un suelo. ¿Hay alguna
Sí.
más?
No, estoy muy centrado en eso porque no me gusta estar explorando muchas alternativas a la vez. Entonces, me voy a centrar en el último tercio del año, me voy a centrar en esto, a ver si encuentro un suelo que me interese. No sé si será un suelo urbano para hacer edificio o será para hacer un chalet, no lo sé. Pero quiero vivir esa experiencia ahora que tengo la posibilidad de hacerlo. Y bueno, si adquiero la experiencia, me sale bien, pues probablemente la pueda repetir.
Genial, perfecto. Alex, elige una y te tienes que mojar, ¿vale? ¿Vivir de tus inversiones o de dar conocimiento o formación?
Bueno, es que creo que ya lo hago, o sea, vivir de dar formación, es que es algo que me apasiona y estamos diciendo que al final tenemos que ser felices haciendo lo que nos apasiona, pues ahí nos enfocaríamos.
Perfecto. ¿Invertir en inmuebles a distancia, sí o no?
¿A distancia te refieres en otras poblaciones?
En
O
otras
sea, yo
poblaciones,
estoy en Alicante
sí.
y compro en otra ciudad.
Exacto.
Si tienes, bueno, aquí entraría la figura del personal shopper inmobiliario. Si tienes un personal shopper inmobiliario, te aseguro que es un dinero muy bien gastado. Entonces, si lo tienes, sí. Si no tienes a nadie en esa ciudad que te pueda hacer algunas recomendaciones o que te pueda echar un cable con la operación, diría que no.
Perfecto, perfecto. Ya lo has contestado antes, pero ¿inmuebles con ascensor o sin ascensor?
Sin ascensor, sin ascensor. Hay que minimizar los gastos y los ascensores, pues tiene un gasto periódico y luego reparaciones, etcétera. Por tanto, intentamos evitarlo, pero ojo, con esos edificios que admiten ascensores, que tienen personas mayores y que dentro de 3 años te dicen, oye, pues vamos a poner un ascensor y nos
¡Pum!
gastamos ahí 10.000 euros. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también.
Perfecto, perfecto. ¿Alquiler tradicional o por habitaciones?
A mí me gusta más el alquiler tradicional. Y vuelvo un poquito al tema de tener tiempo. El alquiler por habitaciones requiere una gestión que, pese a que yo podría delegarla en la persona que trabaja para mí, pero considero que es algo que si esa persona el día de mañana no está, lo voy a tener que hacer yo. Por tanto, si tengo que elegir uno, tradicional. Aunque,
Perfecto.
evidentemente, el alquiler por habitaciones te da más rentabilidad. Eso está claro, ¿no? Pero lleva más gestión, tiene más problemática, prefiero el tradicional.
Buenísimo. Seguro de impago, ¿sí o no?
Bueno, sí.
Perfecto.
Sí, porque bueno, a veces he tenido algún problema en ese sentido y te digo que lo peor que te puede pasar es que una persona bueno, te llame y te diga, mira, no te puedo pagar, pero es que tampoco tengo una vivienda para irme.
No,
¿Vale?
no,
Entonces,
terrible.
¿qué haces? Yo soy incapaz, ¿eh? Te aseguro que soy incapaz de desahuciar a una persona seguro de impago. Por lo menos esa persona, si tiene problemas reales, por supuesto, me estoy quitando al cara dura, ¿no? Al jeta
Sí.
que quiera ser ocupa, ¿no? Ese
Sí.
no. Pero una familia que han despedido a uno de los miembros o no tienen ingresos suficientes y no me pueden pagar por un motivo real, bueno, pues el seguro por lo menos me cubre. Y yo, bueno, pues si se puede alargar, que estén en casa, ya está, que paguen otro.
Muy bien, muy bien. 2021, ¿hipoteca tipo fijo o a tipo variable?
Bueno, aquí te diría, depende del modelo de inversión que vayas a hacer.
Vale.
Vamos a ver. Llevamos mucho tiempo con los intereses por los suelos, muchos años. Entonces, en algún momento van a empezar a subir. En algún momento. Yo no sé si será dentro de 3 años, 4 años, pero ya he oído ahí noticias que es probable que empiecen a subir, bueno, no muy tarde. Entonces, depende de muchos factores. Yo siempre he recomendado interés variable con la... Si tienes, por ejemplo, dinero en el bolsillo para hacer frente a una subida haciendo una amortización. No sé si me explico. Bueno, va a subir. ¿Cuándo te revisan el interés? En mayo. Vale, pues de aquí a mayo ya me encargaré yo de hacer una amortización anticipada de capital para que el impacto de esa subida pues no sea mucho, ¿no? Entonces, si has ahorrado durante el tiempo el 10%, pues tendrás ese dinero para poder hacerlo. Pero depende, por ejemplo, me han llegado a ofrecer algún préstamo personal a 8 años con unos intereses fijos muy bajos, muy bajos, muy bajos. Y oye, pues hay veces que interesan. Depende un poco del modelo y la estrategia que tienes. Esto no sirve para todo el mundo igual.
Está
Aquí cada
claro.
uno puede tener un modelo.
Genial. ¿Y si te tienes que quedar con uno hoy?
Hoy variable.
Muy bien, perfecto. ¿Invertir en pareja, sí o no?
Sí, totalmente.
Sin duda, amigos, sin duda. ¿Like o subscribe?
Subscribe.
Subscribe, todos. ¿Comprar con hipoteca o al contado?
Con hipoteca.
Muy bien. ¿Inquilinos? ¿Prefieres una familia de cuatro o una pareja joven sin hijos?
Perdón, una familia de cuatro.
Una familia de cuatro, muy bien. Declaración de la renta. Te la haces tú que me la hagan.
Me la hacen. No, no. Mira, quizás es una de mis asignaturas pendientes. No entiendo bien cómo funciona, pero tengo un asesor que es muy majo, es muy amigo mío y sé que lo hace súper bien.
Bueno, le pasa a mucha gente, ¿eh? Ya lo hacen un poco así, que sea muy difícil para que, en fin.
Claro, seguro, seguro.
Sí,
Pero
sí.
aprenderé, ¿eh? Eso sí que es un hándicap que tengo, aprenderé por lo menos a leerla y entender bien lo que pone ahí. Vamos, que siempre es
Todos,
interesante.
todos, todos. Alex, ¿trabajar en algo que te apasiona mucho, pero cobrar muy poco? ¿O trabajar en algo que detestas y odias, pero cobras mucho?
No, trabajar siempre en lo que te apasione. Ya si te apasiona, te digo yo que eso de ganar poco tiene los días contados. Porque si
¿Cuánta
te
razón?
apasiona, aportarás el valor suficiente como para que ese dinero sea más en el futuro. Por tanto, siempre trabajar con pasión. El dinero, yo es que me apaño con poco dinero, ¿eh? Tampoco pienses que. Entonces, prefiero sin duda a trabajar con pasión.
Total, total. ¿Hablar sobre dinero abiertamente es bueno o es malo?
Para mí es buenísimo, ¿no? Y realmente no entiendo por qué es un tema tabú. Porque es buenísimo.
Estoy de acuerdo. Completa la frase, Alex. La mejor manera de hacer crecer mi capital o ganar dinero hoy es...
Bueno, yo diría inversión inmobiliaria.
Perfecto. Lo mejor de invertir en inmuebles es...
Para mí la seguridad.
Perfecto. ¿Y lo peor?
Lo peor es lo que hemos comentado antes, lo de una situación en la que una familia te dice que no te puede pagar y que realmente es un motivo grave económico para ellos y bueno, tú tienes que sufrirlo y aguantarlo un poco con ellos. Entonces eso para mí es lo peor.
Debe ser terrible, sí. Para ti, las agencias inmobiliarias son...
Son uno más en el equipo, uno más.
Perfecto.
Yo pienso que al final una operación inmobiliaria es algo que se hace entre muchas personas y la agencia te puede ayudar, ¿por qué no?
Ok. Un error habitual en la inversión inmobiliaria es...
Pensar que la casa es para ti.
Buah, qué típico, qué típico. Muy bien.
Sí.
Mucha razón, sí.
Es que esto se me ha dado muchas veces, ¿no? Cuando ha venido un inversor y me ha dicho, no, es que los azulejos de la cocina, tal, pero ¿qué me estás contando? Si los azulejos de la cocina tú no lo vas a ver más. Bueno, sí, ese es el error típico.
Perfecto. En toda tu vida como inversor o el de la vida en general, me arrepiento de...
Ostras, pues como inversor te diría quizás no haber sido más agresivo en alguna oferta de las que he hecho.
Muy bien, perfecto. La mayor cagada, Alex, en tus inversiones. Eso que digas, hostia, aquí la cagué.
¿Te refieres a inversión inmobiliaria o en general?
Lo que te parezca del mundo de la inversión, en
Vale,
general.
bueno, el mundo de la... Mira, el mundo de la inversión, si es inmobiliaria, pues haber alquilado alguna vez sin suficientes garantías, ¿vale? Y ahora, siendo personal súper inmobiliario, recomiendo a todo el mundo, a todos los asesores que me contratan, que tengan unas garantías, que tengan un seguro de impago, que tampoco es caro y les puede solucionar el problema. Pero en general me pasó una vez, yo también vendo en Amazon
Vale.
y una vez hice una compra de producto chino, ¿no? Y entonces, bueno, me llegó tarde, mal y fatal. Aquello fue una inversión desastrosa, ¿no? Así que.
Muy bien, de todo se aprende, está claro.
Efectivamente.
¿Y tu mayor acierto?
El mayor acierto yo creo que es haber creado un sistema en el que yo levanto el teléfono, o sea, o me mandan una oferta, yo levanto el teléfono, la valoro y levanto el teléfono y cierro cita con el notario y el oficial de notaría me dice lo que le tengo que llevar. Y mi amigo, el que hace los seguros, sabe, yo sé lo que tengo. Ese sistema
Tenerlo
que sabes
montado.
que en cuanto localizas, pues al final funciona y te da muchas garantías.
Qué bueno, qué bueno. Para ti, Hacienda es...
Hacienda. Pues siguiendo con el símil de que esto es un juego, Hacienda es una de las dificultades del juego. Una de las dificultades del juego, que si la conoces, pues te irá mejor. Si no la conoces, te puedes meter en un problema.
Totalmente de acuerdo. En toda tu vida, una cosa que cambiarías sería... Son
¿Tienes
complicadas,
alguna
¿eh?
pregunta fácil por ahí? ¿Tienes alguna fácil?
Se me han acabado las fáciles, ya no hay.
A ver, me has dicho en toda mi vida una cosa que cambiaría.
Sí.
Sería. Pues a veces he abusado un poco del trabajo, de pasar tiempo con el trabajo y quitárselo a mi familia. Mi familia, bien sea mi mujer, mis hijos o mi madre o quien sea, ¿no? Entonces, quizás en algún momento sí que miro para atrás y digo, ostras, que aquella época, uf, no tenía el contacto que me hubiera gustado, ¿no? Entonces,
Muy bien.
eso, la verdad es que es lo que me viene a la mente ahora.
Muy bien. ¿Un consejo que le das o le has dado a tu hijo en el mundo de la inversión?
Bueno, que ya se lo he dado, porque mi hijo, de hecho, me ayuda con la inversión inmobiliaria, ¿eh? Así
Estupendo, estupendo.
que yo siempre le digo que es muy joven y que ahora tiene que apostar fuerte. Ahora tiene que arriesgar. Eso es lo que le digo.
Súper bueno. Y otro consejo que le das, le darías o le has dado a tu hijo, pero sobre la vida en general.
Sobre la vida en general, pues también le digo muchas veces que tiene que perseguir su felicidad, no el dinero.
Muy bien.
Tiene que perseguir su felicidad. Y el dinero, yo siempre les digo que el dinero al final es una consecuencia de hacer bien las cosas, pero ante todo está a ser feliz.
Totalmente. Última pregunta, Alex. Un referente para ti.
Un referente a nivel general, vamos.
Sí, para ti.
Bueno, yo es que admiro a mi mujer. Entonces, y además creo que también es tu caso, por lo que
Sí.
comentaste el otro día. Entonces, bueno, lejos de decirte, pues mira, sí, Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs, todos eso está fenómeno, como emprendedores, como visionarios, pero realmente a quien hay que querer y admirar es a las personas que te hacen felices. O sea, a mí, mi mujer me hace feliz todos los días. O sea, ¿qué más puedo pedir de eso?
Nada, no puedes pedir nada más. Y estoy muy de acuerdo y sí. Y te tomo la palabra de la otra entrevista que dijiste que haríamos una cena los cuatro. Pues...
Seguro, tenemos que hacerla.
Alex, perfecto. Pleno, ¿vale? Las has respondido todas, súper bien, súper directo. Felicidades. Y como marcan las normas, pues ahora tienes un premio. Puedes elegir o preguntarme lo que te dé la gana y me comprometo a responderte, o preguntarme o pedirme que haga lo que sea en una story de Instagram. Y lo voy a hacer.
Bueno, pues antes cuando has dicho lo de la historia de Instagram, yo creo que vamos a ir por ahí y me gustaría que te dirigieras a mis alumnos de Club de Talentos
¿Vale?
con algún aprendizaje que tú consideres que ellos les puede venir bien, que a ellos les puede venir bien. Entonces, un
Perfecto.
consejo, algo que tú pienses que, bueno, que puede ser bueno para ellos. Creo que les va a hacer ilusión. Porque sé que algunos de ellos te siguen y
Anda,
bueno,
pues.
la entrevista que grabé contigo pues está dentro del banco de recursos de Club de Talentos, que ellos lo suelen ver y tal. Y como coincidimos en tantas cosas, creo que les va a hacer mucha ilusión, así que
Por
ahí te
supuesto,
dejo.
pues cuenta con ello y nada, lo haré. Justo cuando salga la entrevista, pues ahí lo tendrás, ¿vale?
Venga, fantástico.
Fenomenal. Pues oye, queda el último bloque ya para comentar matizar unos breves puntos que tenía yo por
Vale.
aquí. El primero y más importante de todos es que tengo toda la audiencia esperando a que te pregunte cómo funciona lo del personal shopper. ¿Cómo se contrata? A ver, ¿cómo funciona esto? Y espérate porque va a venirte una avalancha de llamadas probablemente. ¿Cómo
Bueno.
funciona lo del personal shopper?
Vale, mira, yo lo que hago es poner mi experiencia y mi red de contactos a disposición de el inversor que quiere hacer una inversión inmobiliaria, pues aquí en la zona, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que un inversor me llama, como dices tú, me llama por teléfono y me dice, quiero invertir y tengo tanto dinero. Y entonces yo a partir de aquí empiezo a recomendarle, pues mira, con tanto dinero yo haría esto, esto y esto, y si una de las recomendaciones es invertir en concreto en inmobiliario aquí en Elche, Yo te acompaño en los siguientes pasos. Primero, te localizo una vivienda que cumpla los requisitos. Segundo, bueno, te mando toda la información de la vivienda, evidentemente, te hago un vídeo, te lo mando, te digo en qué zona está, te explico todos los detalles. Siguiente paso, recojo toda la información, toda la documentación que es necesaria para hacer la compra. Pasamos una oferta. Bueno, primero pasamos una oferta. Evidentemente no nos saltamos los pasos. Pasamos una oferta un poquito a la baja para tratar de conseguir mejor precio incluso. Negociamos, todo esto lo hago yo. Si es ok, al final por parte del vendedor, recojo toda la documentación y preparo una cita en el notario para llevar a esta persona a hacer la firma. ¿Qué quiere venir? Pues se puede hacer desde la distancia, pero si quiere venir, bueno, que ha venido en avión, en tren, yo voy, te recojo, te llevo a la notaría, primero te enseño el piso, evidentemente, para que sepas que estás comprando, luego te llevo a la notaría, firmamos, recogemos las llaves del piso, me las quedo yo, luego tengo la deferencia de invitar a comer a esta persona que por lo menos está viajando, lo llevo a comer a un sitio espectacular, eso creo que es
Madre mía, ya
el
está, ya está.
básico para...
Te va a llamar gente, te lo estoy diciendo, ¿eh?
Claro, y luego nada, lo devuelvo a la estación de tren o al aeropuerto y continúo con el trabajo. El trabajo que viene a continuación es adecentar la casa, ponerla bonita. Esto dependerá de cómo esté la casa, pues a algunas hay que arreglarle un baño, a otras hay que amueblarla. Todo eso pongo a disposición de esta persona mi red de contactos, el que compra los muebles en IKEA, el que los monta, el que pinta. Lo que haga falta. Luego voy, le hago las fotos, pongo el anuncio y atiendo a los inquilinos, a los posibles inquilinos. Cuando localizo un par de opciones de inquilinos a los que ya le he medido el riesgo, entonces alquilamos la casa. Le paso la información al inversor para que vea las personas que son y cuando tengo el ok del inversor, firmamos contratos y toda esta historia, ¿vale? Hasta ahí, ¿vale? Yo ayudo también con los cambios de titularidad de suministros. Pero hasta ahí, una vez el inversor ya tiene a su inquilino, yo ya he terminado mi trabajo. Pero si esta persona, evidentemente, como está fuera, necesita que pequeñas cosas que vengan en el futuro se le gestione, pues eso ya, digamos que se le presupuesta aparte, ¿vale? Todas estas acciones tienen un presupuesto fijo y a partir de ahí, si en el futuro necesita, pues mira, un cambio de inquilino o se me ha roto un grifo. O se me ha ido la luz y no sabemos qué hacer, no sabemos de dónde viene. Pues tenemos una persona que se dedica a gestionar estas incidencias también.
Fenomenal, fenomenal. Oye, Alex, y una pregunta obligada porque todo el mundo también se lo estará preguntando. ¿Todo esto por qué precio? ¿Por qué coste? ¿Más o menos lo podemos saber?
Sí, nosotros cobramos un 5% del valor de la vivienda.
Muy bien.
Entonces, con un mínimo de 2.000 euros.
Perfecto.
Una vivienda que, pues, calculas el 5%. Y ese es el coste.
Fenomenal, fenomenal. Perfecto. Muy bien, estupendo. Oye, has dicho que tienes pensado mirar temas de suelo para hacer una construcción y tal. Y dices que no sabes exactamente qué tipo de construcción va a ser y tal. Explícanos un poco más, ¿dónde estás buscando? ¿Cómo funciona esa búsqueda? Porque imagino que no son los canales tradicionales que nosotros estamos acostumbrados, ¿o sí?
Bueno, mira, tengo abiertas como dos búsquedas. Una, en urbanizaciones que estén a las afueras de la ciudad, donde hay suelo donde se puede construir chalets, porque los chalets están en auge. A raíz de la pandemia, la gente quiere irse a las afueras y quiere vivir pues en una casa, ¿no? En un adosado, que tenga jardín o incluso en un chalet. Entonces tengo dos vías abiertas. Una, que es la de construir un chalet y ya tengo localizados diferentes lugares donde hacerlo. Y otra es que esta sí que viene a través de los contactos habituales de las agencias y los freelance, que es casas que están en el centro de la ciudad, que tienen muchos años y que es a lo mejor una planta baja y una planta encima. Bueno, pues eso igual hay que tirarlo y hacer una vivienda de 4 o 5 alturas. Ese es un poquito el plan que estamos siguiendo. Entonces, cuando termine de investigar las dos posibilidades, pues ya me decantaré por una o por otra. Evidentemente, construir un chalet creo que va a ser un poquito más económico. Por tanto, igual empezamos por ahí.
Muy bien, muy bien. Ya nos contarás a ver cómo
Claro.
evoluciona. Sí. Oye, hay mucha gente que está pensando, a ver, a ver, a ver. Yo he escuchado que puedes comprar pisos por 35.000 euros o 40.000 euros. ¿Por qué es eso? ¿Qué tipo de pisos son? A lo mejor es un piso pequeñísimo de 30 metros cuadrados y tal. ¿Cómo son?
No. Bueno, son pisos que están localizados en barrios trabajadores, como hemos dicho antes, y en Elche pues se dan esas condiciones. Yo sé que, bueno, choca mucho porque tengo inversores, a lo mejor alguien de Málaga, alguien de Madrid, alguien de Palma de Mallorca, me dice, es que con eso no me compro ni una habitación. O sea, es que no, aquí no, ya, ahí no, pero aquí sí. Entonces, se da el caso en Elche, se da el caso seguro en otras ciudades. Pero no te puedes ir a capitales a buscar para invertir, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo son las viviendas? Pues te voy a poner el ejemplo de la última vivienda que compramos. Un tercer piso todo exterior de origen, 37.000 euros, fachada remodelada, haciendo esquina, una luz increíble en el piso, y lo único que hicimos fue pintarlo y amueblarlo.
Madre.
Pintarlo y amueblarlo. Y este piso está alquilado por 420 euros. Y ese es el último que hemos hecho. Y como ese, te diría unos cuantos parecidos. Entonces, a veces están, la mayoría de ellos están de origen, con muebles del Cuéntame, como me dice uno de mis amigos inversores. Me dice, es que tiene los muebles del Cuéntame. Digo, ya. Pero es lo de siempre. O sea, los
Claro.
muebles del Cuéntame tienen su público. O son útiles para otras personas. Pues ya está. Se alquila tal cual. Y se le
Exacto.
saca rentabilidades interesantes, claro.
Perfecto, perfecto. Y antes, Alex, has comentado, por ejemplo, cuando te he preguntado, ¿alquiler tradicional o por habitaciones? Y te has dicho que al final, a pesar de la rentabilidad del alquiler por habitaciones, tú prefieres el otro modelo porque vives más tranquilo, ¿no? Entre otras cosas, ¿tienes alguno en alquiler por habitaciones?
No. Además, te añadiría, que antes no te lo he dicho, pero te añadiría el tema de la fiscalidad. La fiscalidad respecto al alquiler tradicional respecto a alquiler por habitaciones, pues no tiene nada que ver. Entonces, es otro de los factores interesantes. Sí que es cierto que con uno de los inversores a los que le hice la gestión de Personal Shopper, quiso hacer un alquiler por habitaciones. Entonces, buscamos un piso que tenía el salón independiente y a este salón le dimos una cuarta habitación. Entonces, se
Muy bien.
quedó una vivienda muy interesante con cuatro habitaciones. Y bueno, costó alquilar la vida. Igual que te digo que una vivienda para alquiler tradicional en... No te voy a decir un día por no cogerme los dedos, pero he alquilado viviendas en un día, ¿vale? Pero te voy a decir una semana. En una semana va a estar alquilada. Cuando es alquiler por habitaciones, tienes que ir a épocas del año que son concretas, pues, por ejemplo, buscando estudiantes. Y si no estás en esa época del año... Se te hace muy difícil llegar a completar las habitaciones. Y luego las personas con el tema COVID pues eran muy reacias a compartir. Por tanto, hemos tenido ahí como año y pico en los que este modelo estaba un poquillo tocado.
Genial, genial, perfecto, perfecto. Y a nivel de inquilinos, te he hecho elegir entre una familia de cuatro o una pareja sin hijos. En una familia de cuatro, a lo mejor puede pasar que hayan pues, bebés, ¿no? O recién nacidos y tal. En estos inmuebles que no tienen ascensor, ¿consideras que eso es un problema logístico?
Bueno, la propia familia lo va a rechazar o lo va a cribar en el momento del alquiler. Y como te digo, como hay tanta demanda, no me preocupa, ¿vale? Pero sí que es cierto que hemos alquilado viviendas y, bueno, pues a subir con los bebés hasta un tercer piso, pues tampoco creo que sea lo más. Considero que hay otras opciones que la familia le pueden dar mucho valor. Como que el piso no tengas que encender la luz prácticamente en todo el día porque es muy luminoso,
Claro.
que sea una finca tranquila. Yo creo que hay otros factores que hay que tener más en cuenta que ese.
Sin duda. Mi última pregunta, y además esta también es curiosidad personal, es que habéis comentado que empezasteis a invertir a título personal algunos inmuebles y después pues creasteis la sociedad y utilizasteis, o sea, el patrimonio, esto lo pasasteis a la sociedad, algo así
Sí,
entendido.
sí, sí.
¿Ese proceso cómo se realiza exactamente? Es decir, ¿Todo eso puede entrar en la sociedad sin tributar nada? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues esto lo hice creo que fueron con cuatro inmuebles. Y lo que, porque fue hace tiempo, ¿eh?
Sí.
Entonces, lo que te puedo decir es que no tienes que pagar ITP. No es como si haces una transmisión de un titular a otro, no hay que pagar ITP. Haces como una ampliación de capital a la sociedad.
Sí.
Y luego tema de tributación, pues no recuerdo, pero vamos, juraría que funciona exactamente igual, pero luego pasado a sociedad, con impuestos de sociedades y estas
Perfecto,
historias.
perfecto. O sea, ¿esos cuatro tenían hipoteca? Es decir, ¿los préstamos también pasaron a la sociedad?
Aquí sí que había una historia que es que cuando te conceden hipoteca para la vivienda, esa sí que no la puedes transmitir a la sociedad, ¿vale? Así
Vale.
que por la asesor en su momento que no se podía transmitir. Pero solo había una con hipoteca y si no recuerdo mal, la cancelamos.
Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Oye, pues, Alex, genial. Yo no tengo más preguntas. No sé si quieres decir alguna cosilla más o matizar alguna cosa más.
Nada, decirte, Uri, bueno, que hagas estas entrevistas, que puedas darle voz a personas que están muy metidas, que sean muy especialistas en ciertos temas y más temas económicos, pues creo que es un valor que aportas a la sociedad muy interesante. Entonces, ahora te felicito yo por eso
Gracias.
y espero que lo hagas muchas veces y bueno, y traigas a gente muy interesante.
Sin duda, de momento no pararemos, seguiremos, seguiremos hasta que el cuerpo
Genial,
aguante,
genial.
de momento. Sí. Oye, Alex, ¿dónde te puede encontrar toda la audiencia? Es decir, redes sociales, ¿cómo pueden contactar contigo?
Pues básicamente, como en la página web están enlazadas todas las redes, pueden ir a alejandrogris.com o pueden ir a clubdetalentos.com y ver un poquito el proyecto que tenemos para los chavales. Ahí ya adentro están todas las redes sociales y todas las formas posibles de comunicarnos.
Fenomenal, fenomenal. Dejaremos como siempre todos los enlaces en la descripción para que podáis visitar a Alex y hacerle las preguntas que consideréis. De la misma manera, sugerid los invitados que os gustaría ver en los próximos programas. Aprovecho, Alex. ¿Quién consideras que podríamos traer aquí que sería interesante? ¿Se te ocurre alguien?
Sí, se me ocurre, bueno, alguien que sigo yo mucho y que me encanta porque se centra mucho en la protección del patrimonio, que es Juan Aro, que lo conocerás
Muy bien,
seguramente.
sí.
Bueno, para mí sería interesante que hablarais.
Perfecto, sí, está en la lista, o sea que otra vez marcado con dos
Vale.
palitos, perfecto, fenomenal. Pues nada, Alex, oye, un auténtico placer de verdad y muchísimas gracias por haber venido.
Igualmente, gracias a vosotros.
Cuídate. Chao, chao.
Chao.